Yo soy tú mismo. Escuela de Sabiduría de la No Dualidad. Grupos de estudio y prácticas de las enseñanzas. Info: hola@yosoytumismo.com.
El verdadero significado de perdonar es darte cuenta y poder rectificar después de reconsiderar la percepción y la interpretación que estabas haciendo de ti misma en relación a, en este caso, a otra persona, ¿no?, con la que tenías ese tipo de relación, ¿no? Entonces, como bien estabas recordando, lo que hay que dar normalmente, que no se ve, es lo que el otro te pide, y lo que el otro te pide no se lo está pidiendo a cualquiera, te lo está pidiendo a ti. Y además suele coincidir con lo que tú necesitas dar, porque nadie te pediría nada que tú no necesitases dar primero. Entonces, por ejemplo, si tú te sientes sola y crees que necesitas compañía y de repente viene alguien y te dice de vamos a quedar a dar una vuelta, pero tú no tienes en cuenta ese ofrecimiento que te está llegando ahí, porque a lo mejor no va a ser la mejor actividad del mundo o lo que a tu ego le parezca lo más estimulante, pero te está llegando justo lo que estabas pidiendo. Pero en la medida que anteponemos nuestras necesidades personales por delante, tal y como tú las concibes, por encima del propósito, desde una visión que está anclada en el espíritu, en la conciencia en ti, pues ya te imaginas lo que te vas a encontrar. Entonces, no es tanto lo que yo tengo que perdonarle al otro, sino cómo puedo rectificar lo que yo veía de forma distorsionada en mi relación con el otro, para así poder reconocer con la mayor claridad posible cuál es el aprendizaje que hay para mí.
Y le decía que veía su belleza, que me perdonaran, que realmente me perdonaran por no ver el ser hermoso que estaba en cada uno de ellos.
Pero aquí fíjate, es lo que decía antes. Es pedir tú misma, les dices, perdonad por no haberos visto por lo que realmente sois. Por haber hecho de vosotros esto. Puedes incluso enfocar a cada uno y decirle, por ejemplo, a tu padre, papá, he querido ver en ti esto, he querido hacer de ti esto, rindo esta visión y esta interpretación de ego para que el espíritu en mí, para que la conciencia yo soy, lo corrija y lo resuelva. Con todo tu corazón. Entonces, es una declaración potentísima. Y a mayor grado de intensidad, de amor, de honestidad en tu declaración, vas a empezar a notar movimientos en tu vida. Porque son causas que cuando no quedan resueltas, siempre van a llegar para ti, siempre la gracia va a traerte a tu propia experiencia personas que representen esos aspectos que aún no han quedado resueltos.
Cuando autoindago sentado con los ojos cerrados, a veces hay eso que dije, ¿no? Vibraciones o una especie de corriente, pero es placentero. El hermano hablaba de algo, de un vaído que tú remitías a un posible miedo. Yo hablo de sensaciones, claro, al ser corporales entiendo que son manifestaciones, entiendo que es ego, pero, y entonces la pista que me diste, es para que me la confirme, es que ego también pone trampas, entre comillas, por ahí, ¿no?
Lo más difícil es querer autoindagar sobre aquello que nos parece divino, dichoso o incluso un reflejo de la gracia dentro de este sueño. Lo cual no quiere decir que tengamos que tener una actitud de rechazar eso, de que eso no se dé. No. Es normal que en la medida que yo me voy acercando más y más profundamente a un giro, a un grado de giro cada vez mayor, vayan emitiéndose efluvios de expresión o reflejos de la gracia aquí, en la forma de una sensación de contentamiento sin motivo, de alegría espontánea que no veo que esté conectada con ningún tipo de acontecimiento. Y esto es bonito el sentirlo. Entonces, ¿qué hacemos cuando algo así llegue? Se reconoce, se siente. Pero luego va a tratar inmediatamente de hacer algún tipo de agarre o de amarre con eso. O de que te quedes ahí, o de buscar de nuevo que se vuelva a dar aquella dicha que experimenté en aquella ocasión cuando me pasó tal cosa. Y ahí, cuando la mecánica de ego, que siempre la de aprender, agarrar, ¿no?, se vaya a iniciar, antes de ello decir, bien, ¿y todo esto en quién está apareciendo? En mí. ¿Y cuál es la fuente de este yo? Y volver de nuevo hacia ese silencio donde queda trascendida incluso hasta la más excelsa de las expresiones, ¿no?, de reflejos del ser dentro del sueño. Todos los seres están buscando denodadamente la felicidad. Entonces, incluso detrás de una petición de sexo, donde la otra persona lo único que quiere es un goce sensorial, temporal, físico, carnal, debajo de eso, en el fondo lo que busca es paz, amor y tranquilidad, pero lo ha distorsionado su mente de tal manera que ni siquiera ya lo reconoce. Por ejemplo, cuando tú ves a alguien que dice, ay, me quiero tomar un café calentito en invierno, ¿no?, hablando con un amigo, lo que aparece en la superficie es esa declaración, ¿no? Parece que lo que está buscando realmente es un café calentito sentado hablando con un amigo. Pero ¿para qué quiere eso? ¿Está buscando paz, tranquilidad, conexión, unidad detrás de esa aparente petición? Entonces podríamos decir que hay dos tipos de peticiones de amor, las que son expresas, las que son muy evidentes, y las que son más camufladas detrás de cualquier forma de distorsión que se haya hecho de lo que realmente se anhela, pero que en función del estado mental de la persona, pues va a parecer más distorsionado o menos distorsionado. Ahora, hay algo que es importante tener claro, y esto choca bastante a todos los que llegan a este camino. Es un poco como la decepción que se llevó en la película esta del show de Truman, Truman, cuando se dio cuenta de que estaba en un escenario y que hasta el cielo, que parecía cielo, no era cielo, sino que era en un decorado, ¿no? Y es muy raro que haya relaciones de amor en este sueño. La mayor parte de las relaciones son relaciones de ego. Especialmente aquellas que parecen ser relaciones de amor mientras nuestra mente no se ha purificado lo suficiente. Especialmente tu pareja, tus hijos, tus padres, aquellas personas que para ti son favoritas, especiales para ti, es donde normalmente hay una mayor carga de ego camuflada. ¿Por qué? Porque tú a lo mejor dirías, yo haría cualquier cosa por mi hijo, ¿no? O yo haría cualquier cosa por mi esposa. O antes que a cualquiera, a él o a ella le doy mi dinero, mi comida, mi coche, ¿no? Pero hay que ver todo lo que este ego ha ido sembrando por detrás de todo esto. Mi mujer es mi esposa y haría todo por ella, pero siempre y cuando no comparta su cuerpo con otro. Si me enterara que va a compartir su cuerpo con otro, igual ya no la amaría tanto. O mi hijo, lo amo por encima de todo, pero ¿qué ocurre si ahora de repente mi hijo empieza a meterse con relaciones que puedan ser perjudiciales para él y que incluso puedan afectar a mi empresa? Imagínate tú que tienes una empresa, ¿no? y pudiera empezar a traer amigos a la empresa, que empezaran ahí a cargarse las máquinas con las que trabajas, tu hijo pasaría de ser un ídolo y un dios para convertirse en el mismísimo diablo para ti. Entonces, es importante ver que la mayor parte de las relaciones dolorosas, como decía al principio, son aquellas que ego ha querido convertir en relaciones especiales, en relaciones sustitutivas o sustitutorias del amor del ser o del amor de Dios. Y es donde tenemos que tener mucho más ojo para igualarlas. ¿Qué significa igualarlas? No significa que si yo vivo con mi esposa o con mi hijo, pues le voy a dar, ¿no? Imagínate, ¿no? El salario que te den en tu empresa se lo vas a dar a todos y a ellos lo vas a dejar sin comer. No, pero todo va a ir dando o llegando a un punto en el cual las diferencias en cualquier orden que tú establezcas con respecto a cualquiera se vayan reduciendo. Y que si llega alguien, por ejemplo, a la puerta de tu casa y te dice, llevo 10 días buscando trabajo, no encuentro trabajo por ninguna parte, tengo mucha hambre, tú compartas ese día tu comida con él al igual y en la misma dimensión que lo harías con tu esposa y con tu hijo, poniendo la parte equitativa. Imagínate que tuvieras 3 platos de lentejas, repartirías los 3 platos entre 4 con esa persona sentada a la mesa por igual. Esto es algo que va a ir llegando en la medida que nuestra mente se vaya purificando, pero que también tenemos que actuar y realizar cada vez que lleguen oportunidades de este tipo para confrontar a este ego, en todas las resistencias que va a poner a eso. Que hay realmente varios niveles. Hay un nivel que no podemos subestimar, que ya lo hayamos trascendido, mientras todavía sigamos sintiendo en alguna experiencia de nuestra vida, por más sutil que sea, que yo he sido capaz de hacerle algo a alguien. Entonces, mientras yo siga teniendo la sensación de que le he hecho algo a alguien, e incluso en este tema de las relaciones dolorosas, mientras recordemos o aún conservemos algún tipo de recuerdo, de resentimiento, de sentir, del tipo que sea, de que yo le hice algo a mi padre o a mi madre o a un hermano que estuvo mal, no hemos de saltarnos niveles. Y yo puedo pedirle perdón a esa persona, aun a sabiendas de que la creencia de que yo puedo hacerle algo a alguien sin su propio consentimiento es absolutamente imposible. Esa persona tiene que haber decidido en algún nivel vivir y pasar por esa experiencia para también poder gozar de una oportunidad de purificación y de depuración de su estado mental. Pero si yo todavía, por ejemplo, con relación, por decir algo, a mi madre, sigo todavía teniendo alguna sensación de culpa por lo que le hablé o lo mal que le hablé en aquel momento, en aquella situación, yo me podré acercar desde ese nivel y decir: todavía quiero seguir sintiéndome culpable por aquello que te dije, pero me doy cuenta de que obedece a una falta de visión por mi parte, a una falta de entendimiento y de comprensión por mi parte con relación a aquello que ocurrió. Y luego puedo proceder río arriba a hacerme responsable en un segundo nivel de lo que yo estaba queriendo interpretar y ver de mi madre, por lo cual la juzgué o por lo cual le hablé mal, y de ahí dar el salto al tercer nivel, que sería llevar todo eso a la autoentrega o a la autoindagación. O puede ser que simplemente ya no sienta ninguna culpa con relación a aquello, pero sí note que aún sigue estando ahí de alguna u otra manera todavía esa creencia, esa idea, esa causa que da lugar a que yo juzgue o vea a determinada persona de determinada forma. Entonces puedo hacerme responsable en este segundo escalón, por decirlo así, y de ahí proceder a través de la autoinvestigación para rendirlo, para entregarlo, para sumergirme en mi verdadera naturaleza. Lo que hemos es de ser muy conscientes de cuál es el escalón en el que realmente todavía nos encontramos con respecto a esa situación que llega a mí. Porque aquí sí es muy fácil que yo me quiera saltar niveles y hacer como que ya no siento la culpa que todavía siento con relación a aquella situación. Si todavía siento culpa es porque todavía creo que es verdad que yo he podido generarle un daño al otro sin que el otro, de alguna manera y en un nivel relativo, tuviera todavía un aprendizaje pendiente por el cual yo aparecí en su presencia de esa manera.